Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y damos la bienvenida. Agradecemos a Jorge Barajas que nos acompañe. Hemos hablado con él bastante en este espacio. Él es integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Es una organización que ya durante más de 20 años ha estado trabajando acá en la región de Jalisco, acompañando a los trabajadores, en específico a los trabajadores y trabajadoras de la industria electrónica nacional. Acaba de presentar el Serial su octavo informe hace algunos días. Y queremos conversar con él porque nos parece que el informe viene en una situación bastante complicada. Por una parte, viene a dar cuenta del patrón que se repite o incluso que se agrava en cuanto a explotación de los trabajadores. Son alrededor de 100.000 trabajadores, la mayoría mujeres acá en Jalisco. Explotación, bajos salarios, no se respetan las horas extras, no se respetan las utilidades, prácticamente hay inconformidad con las utilidades. También hay acosos, hay discriminación, hay listas negras de trabajadores que se atreven a levantar la voz. En fin, todo esto en una industria que está generando la mayor cantidad de entrada de dólares a México y a Jalisco, porque ahora también ya desbancó la industria manufacturera de alta tecnología, el petróleo, nos comenta en este informe. ¿Cómo estás, Jorge Barajas? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Jorge. Pues coméntanos en líneas generales, ¿qué es los datos? Si podemos comenzar, ¿cuál es la situación en el año, este es del 2016, el reflejo de este informe, la situación de las trabajadoras y trabajadores de la industria electrónica?
Como bien dices, es un tiempo de incertidumbre, está a mitad del camino. Las negociaciones del TLC se están sintiendo además ya con más rigor los efectos de la reforma laboral. Hay más trabajo, es más precario, los salarios son peores, más bajos, alcanzan para menos. La simulación sindical ya es generalizada, casi se podría decir que los sindicatos reales no existen o que los trabajadores no tienen una representación auténtica. Y también particular de la circunstancia actual es que hay empresas que han mejorado, contradictorio, paradójico, y esto también lo refleja el informe. Por primera vez, después de 8 informes en 8 años, el informe incluye casos positivos. Tal vez también por esta nueva ola de la responsabilidad social empresarial que casi ya se pinta como la mejor opción ante, digamos, la desprotección legal, la falta de impartición de justicia, y pues ante una política sin sentido que se basa sobre todo en los bajos salarios. Esto es, digamos, el panorama general del informe, una industria que creció, no había superado los 100.000 trabajadores en Jalisco, pero ahora ya está por sobre los 110.000, y también el salario no había rebasado la barrera hacia atrás, al revés de los 116 pesos.
Jorge, antes de que nos des más datos del informe, pues hemos hablado varias veces contigo, tenemos una idea de lo que es la industria electrónica, pero para los radioescuchas que a lo mejor por primera vez escuchan de esta industria, preséntanos un panorama más o menos general y específicamente aquí qué es lo que se hace, porque creo que quizás una relación que probablemente pueda ser más directa para los radioescuchas es saber que aquí probablemente se fabriquen algunos de los aparatos electrónicos que ellos utilizan.
Sí, la industria electrónica típicamente, y voy a decirlo de ese modo, porque el boom aquí en Jalisco fue en el 95, se entiende como aquella que fabrica dispositivos que procesan algún tipo de información. Uh-huh. Ya sea una computadora, un teléfono celular, un proyector, pero ahora con la convergencia digital ya también incluye, por ejemplo, refrigeradores, claro, televisores,
impresoras, ¿no?
Impresoras, incluso automotriz. Ya ahora un carro reproduce música o tiene GPS y todo eso. Entonces ahora la industria electrónica abarca tanto los dispositivos que procesan datos puramente como una computadora, como también bienes que le llaman de línea blanca y la automotriz.
Históricamente se hablaba de maquila más ciudades de la frontera norte, Tijuana, Ciudad Juárez, y como dices, hacia mediados de 95 pues se crea este nodo, enclave, que pomposamente se le intentó llamar el Silicon Valley mexicano, ¿no?
En efecto, y todavía ese es el eslogan del gobierno para referirse a esta industria. Y en efecto es un clúster, un enclave, porque están las empresas de marca, algunas tradicionales como HP y IBM, aquí en Jalisco, pero están también los del segundo y tercer círculo, es decir, quienes les manufacturan como Flextronics, Jabil, UCI, y además el otro círculo, tercer círculo, que son los proveedores, por ejemplo, de impresos, de cajas, de comedor, de seguridad. Uh-huh. Entonces es un…
Transporte.
Transporte, por eso es un clúster, porque es un enclave donde todas las empresas que tienen que ver con la producción están cerca, territorialmente cerca.
¿Dónde entran estas empresas que las outsourcing, las que subcontratan el trabajo para estas otras grandes empresas?
Actualmente 60% de los trabajadores de esta industria electrónica son subcontratados. Es un método de reclutar, contratar, administrar y despedir personal típico desde que la industria comenzó. Uh-huh. De hecho, en cierto modo, es su invención. Es el método favorito para hacerse de trabajadores de las empresas. Está relacionado, como todos sabemos, con violaciones muy importantes a los derechos de los trabajadores, comenzando por la estabilidad, porque aquí en Jalisco ser subcontratado es sinónimo de ser temporal. Y también, por ejemplo, significa que nunca aumentan tus prestaciones, siempre tienen 6 días de vacaciones, aunque tengan 10 años de antigüedad.
Brevemente, para terminar de contexto, ¿dónde están estas plantas regularmente? Algunas masivas, ¿no? Albergan miles de trabajadores. Y la otra pregunta, Jorge, ya para terminar el contexto y ahondar en el informe, ¿cuál es, digamos, como el perfil de los trabajadores de esta industria electrónica?
Bueno, esta industria se encuentra, digamos, a las orillas de la ciudad, mayoritariamente en El Salto, pero también aquí en Zapopan. Aquí tenemos a Flextronics.
Aquí enfrente tenemos
Jabil. Sí, prácticamente enfrente a Jabil.
Una planta de Jabil aquí enfrente.
Y Flextronics en sus distintas fábricas en todo el país, aunque aquí es la mayoría, tiene 32 mil trabajadores. Es realmente una empresa muy grande, tal vez la más grande del país. Y algunas se encuentran dentro de la zona metropolitana como HP, pero la mayoría está en el periférico o en El Salto, en el corredor industrial del Salto.
Finalmente, el perfil de los trabajadores de la industria electrónica.
70% mujeres, jóvenes, la mayoría también madres solteras, que son cabeza de familia y que perciben un promedio de 116 pesos diarios.
Alrededor de 70 mil mujeres obreras entonces en la industria electrónica de Jalisco. Está un dato, comentabas, de cómo han ido aumentando las ganancias de este sector. De hecho, estaba viendo el dato, hasta julio de este año la electrónica de Jalisco ha exportado alrededor de 13 mil millones de dólares, hasta julio. Esto podríamos pensar que a final del año está pasando los 30 mil millones de dólares. Creo que cada año ha ido creciendo. Y solo como dato comparativo, un país entero como Perú registró también el año pasado exportaciones por 36 mil millones de dólares. Prácticamente lo mismo que exporta Perú, considerando que Perú es una potencia, por ejemplo, en minería. Pero esto es exportaciones solo de Jalisco. Sin embargo, nos comentas entonces solo los detalles del informe, Jorge. Los salarios no solo se estancaron, sino que han retrocedido, es lo que está señalando el informe. Han caído, digamos, los salarios. Y otro detalle me parece también que se ha reducido el promedio en el que un trabajador labora en las industrias electrónicas. Esto precisamente creo que por el tema de la subcontratación.
En efecto, sí. El salario ha retrocedido en términos nominales. Era de 120 pesos hace 4 años y ahora es de 116. Pero también en términos comparativos, ahora el poder adquisitivo de un trabajador en Jalisco de la industria electrónica es menor en su poder de adquisición que los chinos de la misma industria y de la misma empresa. Entonces, sí ha sido
una
política.
Por ejemplo, Foxconn.
Por ejemplo, Foxconn, sí.
O sea, ya un trabajador chino gana más que uno aquí en Jalisco.
Sí, hay que hacer, digamos,
y
varios
hace
cálculos.
Hace años era al revés.
Sí, estaba comparativamente, después de todos los cálculos que se tienen que hacer, 40% debajo el salario chino. Uh-huh. Era, digamos, la queja de los empresarios que era muy difícil competir con el salario de los chinos. Pero ahora estamos 10% por debajo de los chinos. Entonces, sí, casi por cualquier lado que se le vea, es una explotación terrible. Y sí, en efecto, el monto de las exportaciones en millones de dólares es muy grande. Es consistente la cifra que va hasta junio con con lo que se experimenta cada año. Pero también hay que aclarar que la derrama real, la derrama económica de estas ganancias, pues no se queda aquí. Simplemente vendemos mano de obra y unas cositas, ¿no? Las impresiones y las cajas, el comedor o la seguridad. Pero, por ejemplo, todo el ramo de componentes viene también de Asia. En cifras de la propia Cámara de la Industria, el 90% de los insumos de fabricación proviene del extranjero. Entonces, no estamos haciendo cuentas alegres, por supuesto. Si hay empleo y ahora con la presión del Tratado de Libre Comercio y las negociaciones, esperemos que suba. Ya aumentó el mínimo 8% y ahora en enero yo esperaría que aumentara por lo menos otro 10%, ¿no?
El salario.
Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos en esta charla con Jorge Barajas del Centro de Reflexión y Acción Laboral, justo para seguir ahondando sobre este informe sobre la situación de los trabajadores en la industria electrónica. Volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta entrevista con Jorge Barajas del Centro de Reflexión y Acción Laboral. Hay un comentario de Ricardo Toribio Barba, que por teléfono nos deja este mensaje. Dice: cuando trabajé en una empresa italiana me di cuenta que los gerentes estaban otorgando bonos que no estaban en sus contratos, y cuando lo reporté, en vez de correr a esos gerentes, me corrieron a mí sin justificación de acuerdo a la ley laboral, ni siquiera dar mis tres meses de medir mis tres meses de indemnización. El trabajo sí es precario y es algo que también ocurre en la industria electrónica. Jorge, bueno, a reserva de que tú quieras comentar esta llamada de este radio escucha, me llama la atención que en el informe, como cada año o un año reciente, están levantando una encuesta entre trabajadores, como ya bien nos dices, especialmente trabajadoras, y una de las respuestas es que el 99% de los trabajadores dice que no les alcanza lo que ganan para cubrir sus necesidades básicas. Es terrible, o sea, están trabajando prácticamente poniéndole más de lo que les pagan, ¿no?
Sí, matemáticamente es casi imposible que les alcance un salario que al mes apenas supera los 3,000 pesos.
Para, como dices, jefas de familia, pues es terrible.
Sí, bueno, cálculos no nuestros, sino oficiales, señalan que un salario apenas suficiente debería ser como de 8,600, casi 9,000 pesos. Entonces, con 3,200 es bastante complicado. Y es complementario la anterior encuesta que se había levantado para el informe pasado, donde el 60, casi el 70% de los trabajadores declara tener una segunda actividad económica, ya sea vender zapatos, tener un puesto en el tianguis o
planchar ajenos. Ventas por catálogos, ¿no?
También.
Muchísimas ventas por catálogos.
Porque de otro modo, pues no alcanzaría, en efecto, sí.
Entonces, por un lado, hablamos de unas condiciones, bueno, yo sé que para muchos ya están en desuso todas estas palabras, pero yo creo que no, en este caso se habla de una, podría hablarse con propiedad de una sobreexplotación o superexplotación de esta fuerza de trabajo.
Sí, somos el ejemplo mundial de eso. Sobre todo, y lo digo y lo subrayo, por la política del gobierno. Ha basado su creación de empleo en la atracción de inversión extranjera, sí productiva, pero basada en los bajos salarios. Por supuesto, ningún empresario, y menos este tipo de empresas de un tamaño tan fenomenal, va a renunciar a estos ahorros. Pero ya competitivamente, pues se trata de un dumping. En el Tratado de Libre Comercio, un dumping salarial, donde la competencia es desleal, porque Estados Unidos y Canadá pagan, por supuesto, salarios mucho más dignos, y México atrae, basa su política, pues, en atracción de inversión extranjera. Algo tiene que hacerse, es tiempo de incertidumbre. En enero, febrero, sabremos un poco el resultado de estas negociaciones, pero en mi opinión sí debería subir el salario en un porcentaje decente de por lo menos 20%.
Lo irónico es que el gobierno mexicano es el que en este marco de la discusión del Tratado de Libre Comercio América del Norte se niega a aumentar los salarios o más o menos equipararlos con los de los obreros de Estados Unidos y Canadá, y son los gobiernos más bien de esos países y los sindicatos de allá los que están presionando a México para que aumente el salario acá de los trabajadores. Jorge Barajas, una duda. ¿Los directores de las plantas de acá y los altos mandos ganan lo similar que ganan, digamos, los directivos de plantas también en Estados Unidos y Canadá? ¿Están más o menos homologados los sueldos y se puede saber más o menos cuánto ganará un director, un alto gerente de una de estas plantas?
Es un dato confidencial, ¿verdad? Yo solo puedo decir, contar la siguiente anécdota. En algún caso tuvieron que despedir a un gerente de producción, ni siquiera el gerente
de la planta,
por acoso sexual, y nos enteramos por todos los trámites que ganaba 70 mil pesos al mes. Entonces, de ahí para arriba ganará el…
Ese es un puesto medio, digamos, ese
sí,
gerente.
Sí, es un puesto alto, pero no el más alto. Uh-huh. Entonces, ya nos damos una idea de más o menos cuánto ganan. Y creo que sí se equipara un poco a los salarios de los gerentes en Estados Unidos o Canadá o Holanda o de donde sea la empresa. Porque, bueno, aquí en México se entiende que los directivos, ya sea en la política o en la empresa privada, pues casi casi se autoasignan sus salarios, ¿no? Entonces, sí son muy altos. Es escandaloso también, aunque trate de la empresa privada, también ellos solo se pagan casi lo que quieren, ¿no?
En algunas ocasiones, trabajadores de la industria electrónica han estado también en estos micrófonos y han contado cómo es su jornada de trabajo, digamos, cotidiana, pero tú los has acompañado mucho tiempo. Recuerda al auditorio, ¿cómo es trabajar en la industria electrónica para, en general, pero en particular para la mayoría de mujeres ahí?
Bueno, son ambientes que se les conoce de alta productividad. Es decir, hay estándares de producción, horarios rígidos, hay que cumplir con altas demandas. Cuando uno ingresa a una fábrica, lo primero que te das cuenta es que la gente tiene que apurarse y la línea de producción no se detiene. El segundo aspecto que puedes notar es que son en su gran mayoría mujeres, mientras que los supervisores y gerentes son prácticamente todos hombres. Entonces hay un ambiente de machismo, de autoritarismo y de acoso sexual muy generalizado. Y otra característica bastante notable es el trato indigno. Comúnmente quienes están a cargo de dar las órdenes usan palabras altisonantes o incluso empujones, y también les asignan a quienes no les caen bien tareas físicamente demandantes, como limpiar los pisos o los baños, adicional a su tarea productiva. Sí, casi ninguna de esas acciones tienen relación con la productividad, pero curiosamente, y tal vez por razones culturales, bastante común. Y bueno, ya llega el día del salario y de cobrar, y comúnmente la mayoría trabaja horas extras para completar por lo menos 5 o 9 horas extras a la semana.
Y bueno, a esto habría que añadir, también lo han comentado, finalmente es parte de toda la jornada laboral el tiempo que pasa en el transporte, que a veces es mucho tiempo.
Así es, el transporte no es 100% gratuito, sí les cobran.
¿Les cobran el transporte?
Sí, un poco, tal vez un peso o dos. Pero para fin de usar esta prestación, tienen que estar prácticamente entre 1 o 2 horas antes de su horario de entrada. Y muchas veces cuando ya el camión arriba a la fábrica, tiene que esperar ahí otros 15 o 20 minutos para el cambio de horario, porque tienen que checar y trasladarse un buen tramo, porque las fábricas, los pisos de producción son muy grandes también.
Jorge, ¿desde dónde vienen algunas de las trabajadoras de la industria electrónica? ¿La mayoría son de la zona metropolitana o también llegan de otras localidades de Jalisco?
La mayoría son de la zona metropolitana, me atrevería a decir que el 80%, pero también ahora ya por la escasez, porque muchos trabajadores ya están buscando otra opción, vienen de poblados cercanos a Guadalajara. No sabría exactamente decir cuáles, pero sí, por lo menos después del Salto, después de…
Tala, por ejemplo.
Por ejemplo, de Tala sí vienen muchos, por Tezistán y… No sé, hay un buen número de poblados, pero sí, quizá el 30% de los trabajadores se trasladan diariamente, ahora sí que hasta 3 horas, ¿verdad?, en el camión.
O sea, además de su jornada de trabajo, este es un tiempo que evidentemente el patrón, el capitalista, no lo paga, pero debería asumirse como jornada de trabajo. Son condiciones evidentemente insatisfactorias. Bueno, este resultado de que el 99% no le alcanza lo que gana para subsistir dignamente. ¿Por qué es tan difícil revertir esas condiciones laborales? Evidentemente me parece que tendría que explorarse la situación de los sindicatos a favor del patrón, ¿no?
Sí, no existe una representatividad real de los trabajadores, no hay quien los defienda. ese propuesto es un factor, están en una situación de indefensión. También hay razones de mercado. Claro que yo he preguntado muchas veces a los gerentes por qué no aumentan el salario y lo que me contestan siempre es que es razones de mercado. O sea, si el de enfrente, hablando por ejemplo de una tienda, da más barato, ¿por qué yo voy a dar más caro? Entonces, hay razones de mercado que solo se podrían resolver con un cambio de política, en este caso con una ley que incremente los salarios mínimos, ¿no? Por ejemplo, porque de forma voluntaria y por razones de mercado nunca se aumentarían. Y también, por supuesto, se necesita una reforma grande en la cuestión de los sindicatos. No pueden vivir en la opacidad y teniendo una vida prácticamente oscura que nadie puede preguntar, ¿no?
Y finalmente también hay esfuerzos de organización. Hemos sabido de esta coalición de trabajadores y extrabajadores de la industria electrónica. ¿Qué puedes contar de estas y ciertos episodios de lucha en ciertos momentos que también han ocurrido en los años pasados?
Sí, la lucha obrera, por decirlo así, en su léxico tradicional, antiguo, ahora más bien se expresan movimientos, no son sindicatos, no son organizaciones constituidas formalmente, pero sí, aquí en Jalisco existe la CETIEN, que es el fruto de años de luchas de varias empresas, de trabajadores de varias empresas, pero podemos encontrar ejemplos también en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Reynosa, en Tijuana, que tienen esta misma característica, son movimientos que tienen alguna demanda puntual, pero que vuelven periódicamente con alguna nueva lucha y exigiendo mejoras.
Muy bien, Jorge. Barajas, ¿dónde podemos encontrar este informe para las personas que deseen ahondar e incluso bajar el informe que creo que se puede obtener en línea, ¿no?
Sí, pueden consultarlo en www.cerealgdl.org, que es nuestro sitio web, y también en el Facebook estamos como Centro de Reflexión y Acción Laboral Guadalajara.
Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acompañado esta tarde para compartirnos esta información. Pues hablamos de uno de los grandes sectores de la fuerza de trabajo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, regularmente ignorada, ya no digamos pues por los políticos, o solamente se acuerdan de ellos más bien cuando van a anunciar inversiones de capital, no en las condiciones de trabajo. Y bueno, lamentablemente también a veces me parece que en la agenda de los medios comerciales no se ahonda sobre esta situación que es tan importante. Por esto agradecemos que nos compartas esa información doblemente. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.